casa y entrevistarse con la compradora, la mujer reconoció que efectivamente había comprado dos pequeños envases de distintas sustancias estupefacientes, hachís y cocaína, a la mujer que se encontraba en el vehículo. Al hablar con la presunta vendedora, la mujer también reconoció los hechos y entregó otros dos pequeños paquetes de sustancia estupefaciente, heroína y cocaína, ya preparados para su venta. Por ello, se procedió a la detención de la mujer por un delito de tráfico de drogas. Posteriormente, y durante la investigación de este hecho, se localizó a la pareja de la detenida portando varios paquetes de una sustancia prensada, concretamente hachís, procediendo también a su detención por un delito contra la salud pública.
El hombre cuenta con antecedentes. Ambos han ingresado ya en prisión por estos hechos. 1:21. En los próximos minutos hablamos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
En las últimas horas, delegado, conocíamos las líneas principales de los nuevos presupuestos autonómicos. ¿Qué valoración hace de estas primeras pinceladas de este presupuesto de la Xunta?
Pues mire, son los presupuestos más altos de la historia de la comunidad autónoma. Son 11.627 millones de euros, que nos va a permitir consolidar la recuperación económica, superar los niveles de producción y de riqueza previos a la pandemia, atender sobre todo lo que son las necesidades de las familias y los sectores productivos más afectados. Son unos presupuestos, además, que aunque suene raro, aunque parezca raro que podamos presumir por esto, pues realmente es así. Somos de las pocas comunidades y las pocas administraciones que conseguimos aprobar nuestros presupuestos, llevarlos a las cámaras en tiempo y forma. Y son unos presupuestos que se van a poner al servicio de una nueva fase económica que está marcada por la superación de la crisis económica, con una intención de pasar de la reactivación a la recuperación, a una recuperación firme, a una recuperación que se note en el bolsillo de los ciudadanos, con un refuerzo sin precedentes en el gasto social, que apuesta también por la inversión productiva, con un menor gasto en intereses y con una nueva bajada de impuestos, lo que permite pues que por las familias, por un lado, puedan tener mayores ingresos por los servicios que se les va a prestar y, por otro lado, también pues que tengan menos gastos por la vía de los impuestos. En Galicia lo que buscamos es que las familias, en vez de pagar impuestos, pues puedan utilizar sus ingresos, sus nóminas, lo que ellos ingresan por su trabajo, pues que lo puedan gastar en sí mismos.
Tras la pandemia, aunque no ha terminado de todo, toca reconstruir y hablamos ya de un cuarto plan de rescate. ¿En qué consiste este cuarto plan de rescate?
Bueno, este cuarto plan de rescate surge por la imposibilidad de poder aplicar el tercer plan de rescate como nos gustaría. Fue un tercer plan de rescate que vino condicionado por unos fondos del Gobierno central, que nos marcó unas restricciones que impidieron que muchísima gente que tenía que haber recibido las ayudas no pudiese percibirlas. Después de muchos meses de pelea, hemos conseguido que el Estado nos permita utilizar lo que no se pudo utilizar por esas restricciones absurdas del tercer plan de rescate impuesto por el Gobierno central, que nos permitiese aplicarlo o utilizarlo en un cuarto plan de rescate. Se han solucionado problemas y restricciones burocráticas que tenía el tercer plan inicialmente. Hemos recuperado esos 134 millones y lo que vamos a hacer pues es ampliar hasta el 30 de septiembre el periodo para imputar las deudas financieras con estas ayudas, y los fondos también se van a poder destinar a compensar pérdidas contables. Con estos millones que ponemos ahora para que puedan llegar a las pequeñas empresas, a los autónomos, son ya cerca de 607 millones de euros en ayudas diversas directas a diversos sectores muy afectados, como puede ser el turismo, como puede ser la hostelería, el de comercio, incluso también el sector primario, que también pues hemos articulado líneas de ayudas para ellos.
Ayer se iniciaba la campaña de vacunación contra la gripe con el personal sanitario. ¿Qué balance podemos hacer de esa primera jornada?
Bueno, pues se inició con total normalidad. La campaña se inició el lunes, ayer, por parte del Servicio Gallego de Salud. Es una vacuna que va a ser simultaneada con la tercera dosis contra la COVID en aquellos casos que sea posible, empezando por los mayores de 30 años y después pues seguiremos vacunando al resto de colectivos, ¿no?, de sectores. La Junta de Galicia ha adquirido 885.000 dosis de la vacuna contra la gripe. Vamos a administrar en más de 900 puntos de vacunación que van a estar situados en los centros de salud, en los hospitales o en residencias. Y como decía, hemos empezado ayer con el personal del Sergas. Vamos a continuar a final de semana con las personas de 65 años o más y aquellos usuarios y trabajadores de las residencias de mayores. Y después continuaremos con aquellas personas que tienen entre 60 y 64, los mayores de 60 con patologías de riesgo, embarazadas, prematuros de hasta 2 años, así como también el personal de servicios esenciales y farmacias. Y ya por último, a partir pues, del 29 de noviembre, continuaremos con el resto de la población, Diana, sin vacunar, y aquellos convivientes pues que convivan con personas de riesgo.
Hay que seguir animando un año más, ¿no?, a que nos pongamos la vacuna de la gripe, sobre todo porque sigue ahí presente el COVID.
Exactamente. Además, con la gripe nos pasa que la gente le ha perdido el respeto, y son muchísimas personas pues que en los inviernos pues tienen complicaciones, bien por la propia enfermedad o bien porque tienen otras patologías, y yo creo que la vacuna es la mejor forma de defenderse y de protegerse contra una enfermedad a la que le hemos perdido completamente el respeto y que no debía ser así en muchísimos casos o en muchísimas personas, ¿no?
Una última cuestión. La Xunta pone en valor el potencial del geodestino de las Mariñas, terras de Domandeo. ¿Cómo está ayudando a la Xunta a potenciar este atractivo turístico?
Pues renovando el compromiso que teníamos con ellos. El geodestino de las Mariñas engloba todos los concellos de la Reserva de la Biosfera. Y yo quiero felicitarlos por el excelente trabajo que están realizando. Por supuesto, por el trabajo que realizan para promover ese destino y poner en valor la riqueza natural, la riqueza gastronómica y cultural de esos concellos del área de La Coruña. La Xunta de Galicia vamos a aportar 40.000 euros para financiar acciones encaminadas a poner en valor la marca calidad de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas y para apoyar a los restaurantes y empresas turísticas de la zona. Este esfuerzo conjunto de administraciones, empresas, asociaciones y particulares han conseguido que Galicia haya alcanzado unas cifras récord este verano, que la marca Galicia Destino Seguro se haya consolidado y haya convertido en nuestra comunidad una de las preferidas, uno de los destinos favoritos de todos los españoles y del turista extranjero para visitarnos.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en La Coruña, como siempre, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
1:28 y vamos ya con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Moi bo día, hoxe na Coruña seguiremos nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións, agardando a chegada pola noite dunha fronte activa. Teremos así un día de ceos con nubes e claros, cun aumento progresivo das nubes a partir da tarde e con chuvias pola noite que poden ser puntualmente intensas. As temperaturas seguirán sen cambios significativos, con máximas previstas alrededor dos 24 graus, e os ventos soprarán de componente sur frouxos pola mañá, aumentando a intensidade pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E te cuento tamén como está a situación a esta hora en las calles de la ciudad. Para ello conectamos con el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la situación hasta ahora, Juan?
Pues de tranquilidad, con tráfico fluido en estos momentos en todas las vías principales.
¿Alguna previsión?
No, ninguna destacada para lo que queda de jornada.
Y en cuanto a accidentes, sí, pues que ha sido una mañana a primera hora movidita, ¿no?
Pues no tenemos nada registrado, la verdad, en cuanto a accidentes, ningún accidente.
Digo por lo del camión de Juana de Vega.
Ah, eso sí, sí, es verdad, a primera hora de la mañana, a las 8:25 quedó un camión atascado en la entrada del túnel de Juana de Vega, que provocó un poquito más de intensidad de tráfico sin llegar a retención. Estuvieron colaborando allí unos compañeros y ya quedó liberado a las 8:30 sin más problemas.
Gracias, Juan, buenos días.
Gracias, buenos días.
Y atención a dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir.
Y un día más contamos con una unidad móvil en el campus universitario, en concreto en la entrada principal de la Escuela de Enfermería, Fisioterapia y de la Facultad de Ciencias de la Salud. va a estar ahí hasta las 2:30, pero va a continuar de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y en Vilaboa, delante de la oficina de Abanca, de 3:30 a 9 de la noche tendremos ahí otra unidad móvil de la Axencia Galega de Doazón de Sangue. Ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. No hay reservas bajas de ninguno de los principales grupos sanguíneos, pero ya sabéis que se necesitan esa media de entre 400 y 500 donaciones diarias, o lo que es lo mismo, más de 9.500 donaciones en un mes para poder atender las necesidades de los hospitales gallegos. Así que si nos apetece, si queremos donar sangre, lo mejor que podemos hacer es solicitar cita previa en el 900 100 828, 900 100 828. Y lo bueno que es ver bien en todos los aspectos de la vida, pero no siempre es así. 2 de cada 3 personas creen que su visión es entre regular y mala, siendo un punto de inflexión los 45 años. A partir de este tramo de edad, solo 1/4 de la población considera que goza de una buena visión. Manuel Sánchez Rubal es óptico optometrista de las ópticas Sánchez Rubal. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y encantado de saludarte.
Igualmente.
A ver, ¿cómo podemos estar así? ¿Por qué nos preocupamos tan poco de nuestra salud visual?
Bueno, verás, este estudio concretamente lo que hace es evaluar el nivel de frustración que cada uno tenemos con nuestro sistema visual respecto a las exigencias que nosotros creemos que debemos de tener, ¿no? Entonces, aquí hay varios factores que se juntan, ¿no? Uno de ellos es que a quien más frustración achaca es a aquellas personas que duermen muy poco tiempo y que tienen problemas visuales que no les permiten, sobre todo los que trabajan muchas horas con pantalla, y que no les permite obtener el rendimiento visual que ellos creen que deberían de tener. Para entendernos. Esto es lo mismo que si nosotros saliésemos a correr a la calle y pretendiésemos que nunca nos cansemos, que no nos afecte ni las cuestas arriba, ni las cuestas abajo, ni si el terreno es empedrado, ni si estoy en buena forma, ni si estoy más gordo, más delgado. Es decir, algo que es completamente imposible, ¿no?
Claro, pero digo entonces, yo que esa frustración tiene solución y a veces no la usamos.
Bueno, claro, es que por otro lado, lo que no hacemos es correr muchas veces con unas buenas zapatillas o protegernos adecuadamente. Uh-huh. Entonces, parte de esa frustración efectivamente la tendría esa solución si nosotros utilizamos... Mira, te voy a dar un remedio muy sencillo, y son unas gafas con un filtro para la luz azul para todos aquellos que trabajan con pantalla de ordenador, lo cual ya solo con eso les iba a aportar una mayor comodidad. Iban a notar menos sensación de sequedad ocular. Remedios muy sencillos, pero sí es cierto que hay personas que tienen afectada su visión con defectos visuales y hay un porcentaje muy alto de esas personas que, aun sabiendo que no ven bien y que se debe a un defecto visual, pues no lo arreglan.
Claro.
Con lo cual, eso tiene fácil solución. Que visiten a una óptica o un optometrista y se lo va a solucionar seguro rápidamente.
¿Qué digo yo, Manuel, que esto no le pasa a nuestro gran comunicador Carlos Herrera, que tiene unas estupendas gafas de Sánchez Rubal y aún encima con color corporativo? Ahí es nada.
Pues sí, la verdad Bueno, fue una casualidad el que acudiese a mí, porque hubo una conexión casi galáctica, porque fue una coincidencia que estaban varias personas que me conocían desde distintas zonas geográficas de España y me conocían los que estaban allí, y entonces, bueno, pues ante tanta coincidencia, yo creo que él consideró bueno venir a verme. Me vino a ver y efectivamente le hicimos unas gafas con color corporativo, efectivamente, azules, que le quedan espectacularmente bien,
pues, o sea, sí.
Para mí le quedan muy bien, y además que, bueno, me llamó después para decirme que veía muy bien y que veía mejor que con las anteriores, y de verdad, yo ni siquiera llegué a graduarle la vista, ¿no? O sea, lo único que hicimos fue ponerle unos cristales buenos, ¿eh? Y la verdad es que él estaba muy satisfecho la última vez que hablé con él. Ahora le estoy buscando otras distintas, ¿no? Que ya os contaré.
Pues ahí tenemos un ejemplo de cómo se puede solucionar en otros casos la frustración, que son con unas buenas gafas. Este estudio del que hablábamos, Manuel, pone ese punto de inflexión en los 45 años, que es más o menos la edad en la que uno empieza a sufrir el tema de la vista cansada, que esto también tiene solución, y yo doy fe de esto.
¿Verdad?
Bueno, sin duda.
Tiene solución, bueno, es lo que se llama presbicia, uh-huh. Que a todos nos afecta, de una manera u de otra, porque, por ejemplo, a una persona que tenga miopía, que cree que no le afecta la presbicia, bueno, pues cuando tiene sus gafas puestas, de cerca no ve bien. O sus lentes de contacto, y de cerca no ve bien.
Que era mi caso.
Sin embargo, que era tu caso, efectivamente. Y entonces, bueno, pues el caso tuyo es muy claro, porque tienes una graduación, no recuerdo ahora, de una dioptría y media, que quitando las gafas, quitando las lentes de contacto, veías perfectamente de cerca para desarrollar tu trabajo, para ver en el móvil, para todo, y sin embargo, con tus lentes de contacto anteriores, pues no veías bien de cerca. Cambiamos esas lentes de contacto por unas que son específicas para presbicia, y el resultado, me lo puedes decir tú, porque fue ayer cuando las cambiamos, entonces
pues sí.
Supongo que todavía estarás bien, ¿no?
Estoy bien, perfectamente. Fíjate que comentamos si iba a notar el cambio de las lentes de contacto. No noto nada y veo nítidamente, ya lo comentamos ayer, ¿ves? Pero perfectamente.
Claro.
Mejor imposible,
claro,
yo creo.
Por eso. Y además es muy importante este tipo de soluciones, adoptarlas en su debido tiempo. Yo no creo en eso de aguanta todo lo que puedas, ¿eh? Porque el todo lo que puedas, ¿cuándo lo mides? Cuando te echan del trabajo porque has fallado en un montón de excels, o cuando ya la frustración es máxima y te lleva a esa pequeña depresión de decir, ah, es que no veo nada, qué desgraciado soy, ¿no? Mm. O sea, no, yo este tipo de cosas hay que ir, eso, bueno, yo creo que hay que ir poco a poco y hacer los cambios en su debido momento.
Pues,
y el debido momento es cuando tú empiezas a notar algo, hacer una revisión.
Mm.
Y a partir de esa revisión, si el profesional considera que es el momento adecuado, nosotros, desde luego, cuando consideramos que el momento es adecuado, en alguna ocasión hemos tenido que dar marcha atrás, y en alguna otra ocasión que hemos comentado, pues vamos a esperar, pues también hemos dado marcha atrás y poner las gafas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, gafas o lentes de contacto, según la solución que sea en cada caso, ¿no?
Uh-huh. Ayer hablábamos también del tema de las mascarillas, que es uno de los elementos que, a pesar de lo bien que va la evolución de la crisis sanitaria, se mantienen. ¿Las mascarillas son malas para nuestra salud visual?
Son, malísimas, no malas. Son malísimas. Porque, bueno, y no lo digo porque se nos empañen las gafas, ¿eh? Porque yo, que soy usuario de lentes de contacto y de gafas, yo lo paso mucho peor cuando uso lentes de contacto, porque acuso más la sensación de sequedad que provoca la exhalación de nuestra respiración. Cuando exhalamos, se nos va directamente a los ojos. Y personas que tengan alteraciones palpebrales o alteraciones en las pestañas, por ejemplo, que son muy comunes, una cosa que se llama blefaritis, que, bueno, está muy extendido entre la población y provoca alteraciones en la segregación de unas glándulas que segregan una grasita que se mezcla con la lágrima y que nos ayuda a mantener nuestro ojo humectado, ¿no? Y entonces las mascarillas han venido a destrozarnos. Hay muchísima gente que está teniendo problemas de orzuelos y problemas en las pestañas que hasta ahora no tenían. La sequedad ocular se ha visto incrementada, no solo por el mayor uso de las pantallas, sino que también por ese problema de mascarilla, ¿no? O sea, que estamos teniendo muchos problemas con eso. Y además ocurre una cosa, Eva, que también nos lleva a que nos enmascara otros problemas que pueden surgir a raíz de todo esto, que no tienen que ver directamente con la mascarilla, pero que podemos tener otros problemas visuales importantes a nivel de retina y no identificarlos a tiempo, ¿no?
Yeah.
Entonces, la verdad es que para mí la mascarilla ha sido o está siendo uno de los grandes problemas para nuestros ojos o la salud visual de la población en general.
Claro, bueno para una cosa y malo para otra.
Eso es.
Manuel, muy interesante todo lo que nos has contado. Volveremos a hablar en otra ocasión y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y un saludo muy afectuoso para toda la audiencia de la COPE.
Y a la 1:43 te cuento que esta mañana se ha celebrado una reunión de trabajo para avanzar en el diseño de la fachada marítima. La consellera de Infraestructuras ha lamentado que no se trate igual al puerto de A Coruña que al de Valencia, al que sí se le ha condenado la deuda. Decía esto.
Estábamos a falar que esa condonación, un acordo unánime do Parlamento de Galicia, un acordo unánime que usaiba do Pleno do Concello da Coruña, de logo o que propusemos sempre esa condonación en igualdade de condicións co Porto de Valencia. Eu creo que todo o mundo pode entender esa necesidade de igualdade de oportunidades e igualdade de trato en toda España, e polo tanto nos teria gustado pois o mesmo trato que en Valencia que se dé esa condonación ao porto da Coruña. Dende logo, dende Xunta de Galicia non vamos a ser en calquera caso impedimento, dado que o Ministerio de Transportes non quere falar nin abordar a cuestión da débeda, non imos a ser impedimento para que se poda desenvolver a fachada marítima. Polo tanto, nos estamos nesa liña de sumar, pero nos teria gustado, dende logo, esa igualdade de trato co Porto de Valencia.
En el proyecto de presupuestos generales del Estado aparece una partida de 5 millones de euros para la fachada marítima, pero que no proceden del Estado, sino de fondos propios para la Autoridad Portuaria de A Coruña. En los presupuestos autonómicos de la Xunta para el próximo año sí hay una partida de 20 millones de euros para esa fachada marítima. Y un vecino de Curtis ha sido investigado por un delito de maltrato animal por matar a 8 crías de gato y tirar sus cadáveres a un contenedor. Una llamada alertaba de la presencia de los cuerpos de los cachorros. Tras una investigación, él se pronadió con el autor de los hechos. Y echamos la vista atrás, estamos a 19 de octubre, un 19 de octubre de 1987 se iniciaban las clases en la Facultad de Derecho de A Coruña. En 2011 nacía Nova Galicia Banco y en 2017 Ángel de la Cruz, Premio Nacional de Artes Plásticas. Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y la Asociación Española contra el Cáncer nos pide que saquemos demos pecho por ellas, porque no solo son vulnerables por la enfermedad, sino porque están en una situación de vulnerabilidad laboral. Para que nos hagamos una idea, una mujer con cáncer de mama tiene unos gastos directos de más de 9.000 euros y una pérdida de ingresos de más de 30.000 euros durante la enfermedad. Rosa Trillo es psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en A Coruña.
Por esos gastos directos que tiene que afrontar una familia cuando hay un diagnóstico así, y además pues también se produce una pérdida de ingresos, ¿no? Pues las mujeres que están en una situación laboral más vulnerable, que se encontraban en paro, que se encontraban pues que eran autónomas, que tienen salarios por debajo del SMI, pues todas estas mujeres todavía van a estar en una situación de mayor vulnerabilidad. Y no solamente tienen que afrontar gastos directos, sino que también ven cómo sus ingresos van disminuyendo, ¿no?
No solo las mujeres lo sufren, muchísimo menos los hombres, pero también hay casos y aquí también se sienten estigmatizados.
Un hombre que sufre cáncer de mama, pues sí se va a ver en muchas ocasiones pues con un estigma, ¿no? Y con unas dificultades de poder comunicar su diagnóstico, porque bueno, pues socialmente es una cuestión que tenemos muy asociada a las mujeres, ¿no? Por tanto, sí que puede afectar a la autoestima.
En 2020 en Galicia se detectaron más de 2.200 casos de cáncer de mama. El cáncer de mama provoca vulnerabilidad laboral en el 15% de las personas con esta enfermedad, según el estudio de la Asociación Española contra el Cáncer. Toxicidad financiera del cáncer de mama: el 34% de las enfermas ha perdido su trabajo debido a la enfermedad y el 70% de ellas ha perdido su salario o casi todos sus ingresos. La Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer de A Coruña celebra en esta jornada talleres y charlas en su sede de la calle Real. Ha habido esta mañana algunas charlas y esta tarde hablarán de fisioterapia, de ortopedia y también de cirugía en el cáncer de mama. Y 90 años hubiera cumplido hoy Manolo Escobar si no hubiera fallecido en 2013.
El trigo entre todas las flores ha elegido a la amapola, y yo elijo a mi Dolores Lolita Lola. Y yo elijo a mi Dolores, que es la flor más perfumada, Dolores Lolita Lola. Poropopo, poropo, poropom, pero, poropo, poropom, pero, poropo, poropopo. A los clisos de mi cara le voy a poner un candado.
Y la Cámara de Comercio organiza hoy su cuarta feria sobre formación profesional dual, que se desarrolla de forma virtual hasta las 7 de esta tarde. La participación es gratuita, previo registro en feriafpdualcámaracoruna.es. Y las entidades y establecimientos interesados pueden inscribirse a partir de hoy en el Bono Cultura, el programa con el que la Xunta ofrece descuentos en compras o en la utilización de servicios sociales entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre. El plazo para inscribirse se prolonga durante un mes. Y el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, se ha reunido esta mañana con el sindicato UGT de cara a incorporar propuestas en materia de empleo en los presupuestos provinciales de 2022. Una concentración en la delegación del Gobierno ha complicado esta mañana la circulación en la entrada al centro de la ciudad por Linares Rivas y Alfonso Molina. Se trataba de empleados de Electroraima, un auxiliar de Navantia. Han venido en caravana desde Ferrol y han aparcado sus coches en un carril de la avenida do Porto. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida, más cuestiones.
COPE Coruña.
Estar informado.
Son las 2:10 y aviso a navegantes. Se autorizan las quemas de restos agrícolas y forestales a partir de este viernes. Los permisos se pueden solicitar ya desde mañana vía telemática en mediorural.xunta.gal o telefónica en el 102, ya que las condiciones meteorológicas así lo permiten. Así que todos aquellos que estaban esperando esta autorización ya se pueden quemar restos agrícolas y forestales a partir de este viernes en nuestra comunidad. Y no es para nada un consuelo, pero por si sirve de algo, mañana la luz baja cerca de un 3%, aunque sigue por encima de los 200 euros megavatio hora, así que poca alegría. 1:51 y como todos los martes nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo. Saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, hablamos de cuestiones importantes para sus vecinos, como ese convenio que han suscrito con la Escuela de Diseño Industrial de Ferrol para mejorar el mobiliario urbano. ¿En qué consiste este convenio? ¿Qué es lo que se va a hacer?
Bueno, pues esto parte de la iniciativa de lo que es la Escuela de Diseño Industrial de Ferrol, que bueno, está catalogada como una de las mejores escuelas de diseño en este país. Y bueno, pues el viernes pasado pues desembarcaron, vamos a decirlo así, aquí en el Concello de Arteixo, los profesores y más de 100 alumnos en el Concello de Arteixo, ¿no? Y se han dividido prácticamente en cerca de 20 zonas y a partir de ahí pues van a analizar todas las cuestiones relacionadas con el mobiliario urbano del Concello de Arteixo, partiendo de, vamos a decir, lo que está más en el suelo, es decir, registros, tapas, alcantarillas, aceras, y van a seguir subiendo un poco en proyección, ¿no? También lo que es el tema de diseño de bancos, de mobiliario, de alumbrado, de papeleras, de aparcabicis. Entonces quieren abarcar pues dentro de las posibilidades que pueda haber dentro de lo que es el diseño del mobiliario urbano de un concello de Arteixo, pues todas las cuestiones que un poco sean necesarias, ¿no? Son alumnos y es un curso teórico práctico que, bueno, pues en cuanto acaben el curso nos van a exponer sus resultados y, bueno, pues puede haber una, vamos a decir así, resolución práctica, que a lo mejor pues alguno de los modelos elegidos, pues tener a lo mejor un modelo tipo Arteixo, pues a lo mejor de bancos, de farolas, de papeleras, y que a partir de ahí el concello pues pueda desarrollarlo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es muy interesante, sobre todo la aportación en este caso de la escuela, de los alumnos, es lo que te decía, abarcan 20 zonas de Arteixo, desde las zonas más urbanas a las zonas también rurales, y bueno, pues un poco que estudien en ese sentido pues todo lo que significa el mobiliario urbano aquí en nuestro concello.
Van a dejar el concello guapo, ¿no?
Bueno, van a hacer lo que es el desarrollo, el estudio, exactamente. Después va a haber pues una presentación de los resultados, de los proyectos, porque es a lo largo de todo lo que es el año, pero sí, puede aparecer un tipo de diseño de modelo banco de Arteixo, vamos a decirlo así, o farola o punto de encuentro de Arteixo, ¿no? Entonces nos parece muy interesante pues esta colaboración y que nosotros siempre lo decimos, Arteixo es un concello global, no hay otro concello como Arteixo en Galicia. Nosotros tenemos prácticamente todo lo que puede tener un concello, pues zona urbana, zona industrial, zona rural, zona de playas, polígonos industriales, infraestructuras, es decir, es muy amplia la diversidad de nuestro concello. Entonces yo creo que ellos participen y colaboren aquí en nuestro concello, pues nos parece pues una experiencia positiva.
Pues sí, estamos o vamos a intentar mejorar el mobiliario urbano, pero ya estamos mejorando el asfaltado de varias calles del concello, ¿no?
Sí, bueno, este es un proyecto, vamos a decir así, continuo en el tiempo por parte del grupo de gobierno, ¿no? Nosotros este año, pues entre distintos proyectos de asfaltados, tanto en zonas rurales como zonas urbanas, hemos gastado o vamos a gastar más de 2.300.000 euros. Ahora estamos, y un poco pedimos también en este caso un poco de paciencia a los vecinos, en el núcleo de Arteixo vamos a asfaltar 16 calles en el núcleo de Arteixo, ¿eh? Entonces, pues entendemos que para el año que viene vamos a continuar con los asfaltados en todo el territorio de nuestro concello, en todo el territorio de Arteixo, y bueno, pues mejorar las infraestructuras viarias yo creo que también es una demanda muchas veces de los vecinos, y luego también es una aportación totalmente necesaria, y que es unas obras que realmente después son apreciadas por los vecinos.
¿En qué punto estamos, alcalde, en esos trámites para contratar una nueva potabilizadora para el agua del embalse de Sabo?
Bueno, pues fíjate que eso es uno de los proyectos más importantes que vamos a desarrollar en los próximos años, ¿no? Nosotros está ya en licitación, ya hubo la presentación de ofertas, pues seguramente en las próximas semanas se adjudicará el contrato. Estamos hablando de un coste del lote primero, que es la propia potabilizadora, la TAP de Sabón, de cerca de 1.900.000 euros, y luego a mayores, con un presupuesto de 400.000 euros, vamos a hacer un depósito en paralelo donde tenemos ahora ubicados. Teníamos una problemática, que el depósito principal de Sabón, que era un depósito grande, enorme, de 7.000 metros cúbicos, era uno, además no estaba compartimentado, y cuando quisiéramos hacer pues algún tipo de labor de mantenimiento, pues teníamos dificultad. Ahora vamos a tener uno de 7.000 y uno más pequeñito, de 3.500, y una potabilizadora que, bueno, pues es, vamos a decir así, de última generación, con los procesos, sobre todo tecnológicos, más avanzados, para poder un poco potabilizar el agua del embalse, que es un recurso, entendemos que necesario aprovecharlo, ¿no?, dentro de lo que es todo el sistema de gestión de aguas. Vamos a, seguramente, pues con una tecnología de ozono o tecnología láser, vamos a poder pues eliminar todas las algas que puede tener a lo mejor ahora en la propia agua del embalse, y bueno, pues es un paso más, que ya lo hemos dado también en un anterior mes, de ir a un sistema, vamos a, con la creación de una empresa municipal de agua, y avanzar en lo que es la gestión. Yo creo que la gestión del agua en Arteixo en los próximos años pues se va a disparar, ¿no? Entonces, con la implantación y a lo mejor el inicio de lo que son las obras de la construcción de la nueva fábrica de Estrella Galicia, más todos los requerimientos que puede tener a lo mejor lo que es el puerto exterior, pues vamos a ser pues una referencia en lo que es la gestión del agua, y pues nosotros también cambiamos ese modelo y ya hemos apostado hace mucho tiempo por la gestión pública, y ahora con una empresa municipal 100% pública, pues entendemos que vamos a intentar dar ese servicio que necesitan, en este caso, parte de la industria, y también mejorar el servicio que necesitan los vecinos, ¿no?
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Vamos con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Se confirma la noticia que te di ayer. Noel va a jugar mañana la Youth League con el Depor Juvenil a las 8 en Riazor. Toca remontar ante el Pogon de Polonia. ¿Y qué le pide Manuel Pablo? Pues lo que hace muy bien el atacante de Silleda, marcar goles.
Cuando vas con un 3-0 y tienes un delantero que encima está ahora mismo tocado con una flor que está haciendo goles, pues lógicamente necesitamos goles, ¿no?, para pasar esta eliminatoria, y está claro que pensábamos en ello, pero bueno, sabíamos la situación que está jugando con el primer equipo y estábamos un poco expectantes a ver la decisión que se tomaba, ¿no?
1.000 deportivistas ya compraron su entrada para estar presentes el domingo a las 12 en el Sardinero en el partido ante el Racing.
Gracias, Pepe. Y vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada, Noel Abao.
Extensa agenda de actos virtuales la de hoy. La Cámara de Comercio organiza su cuarta feria FP Dual, charlas online hasta las 7 de la tarde. Más encuentros virtuales. El rector de la Universidad habla de la CIGAE DASTIC en el encuentro 3:14 p.m. Se puede ver desde las 3 en el portal web de GaiasTech. La universidad organiza, por cierto, las jornadas Refugiados en España en formato online desde las 6. A Fundación TV, testimonios de personas mayores en el ciclo Compartiendo Experiencias, en este caso a las 7, y AFACO organiza un curso para familiares de enfermos de Alzheimer por Zoom. Ya en persona, la Asociación de Amas de Casa retoma su actividad de conferencias a las 6 en el Sporting Club Casino, charla de la concejala de Bienestar, Yoya Neira, con inscripción previa. Es el Día contra el Cáncer de Mama. La Domus acoge una charla de Benigno Acea sobre esta enfermedad durante la pandemia. Desde las 7:30 está disponible. También a las 7:30, la Asociación de Artistas inaugura la exposición colectiva Tres formas de interpretar el arte en su sede de Riego de Agua.
Además, en el Cine París estará el exministro de Cultura César Antonio Molina a las 8. Presenta la obra Qué bello será vivir sin cultura. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.